Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y aquí seguimos haciendo radio en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y ahí siguen los oyentes también hoy participando en ese reto de audiencia visual. Cada día nos pone Carlos Honorato en Twitter.
Eso es, X, da igual.
Que me da igual, yo le voy a seguir llamando Twitter. Si ponga el señor más como quiera, yo le llamo Twitter y ya está. Punto.
El señor Melón, que le llaman algunos.
¿Por qué?
Porque se llama Elon y le ponen una M delante, Melón. Bueno, da igual, es un chiste malo.
Sí.
Vamos con lo que dicen los oyentes, que es más importante. En el reto de hoy, que tiene que ver con figuras geométricas.
Son como piezas de Tetris.
Piezas del Tetris, sí. De color amarillito las hemos puesto, venga, para darle otro toquecito. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que te puede engañar el ojo por el borde y por el color utilizado. Esto es una ilusión óptica todo, ¿eh?
Fíjate.
Claro, claro. Bueno, de hecho, es que hay disparidad de criterios, porque si se viera tan claro, habría 100% y dos que se quedarían con cero.
Vale.
No es el caso.
Buscamos la más grande.
Eso es, la que tiene mayor superficie. El modelo A lo ha votado el 23%.
Bueno.
El B, que es su hermano, digamos, de espejo,
sí.
31%.
No está mal.
Y lo que es una L invertida boca abajo, la que más, 46%.
Bueno. O sea, que la B que iba en cabeza ya no lo está.
Ha entregado la cuchara.
La C le va sobrepasando.
Eso es, la L que está puesta al revés, esta es la que está ahora en cabeza. Pero hasta la 1:05 se puede votar y a ver quién gana.
Bueno, es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, y observar ese... nos lo vamos a encontrar según entramos.
Sí.
Es un dibujito con tres piezas de Tetris, aparentemente iguales, pero no lo son.
No.
Hay una que es mayor que las otras dos.
Y es la que hay que localizar.
Votamos por ella y luego a la 1:05, pues nada.
La solución.
Solucionamos
en ese instante.
Muy bien, Carlos. Pues
venga,
hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, y esta temporada, cada martes a esta hora, vamos a recibir en este programa un gran amigo. Hay que tener cuidado con él, mucho cuidado, porque... podemos estar contándole cosas que los demás no ven, pero que él percibe claramente. Me refiero a José Luis Martín Ovejero, máster y experto en comportamiento no verbal. Es abogado aparte de todo, pero es un hombre que tiene una capacidad especial para interpretar lo que muchas veces no queremos decir, pero se nos nota. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy divertido, donde hay que tener cuidado con él.
Hombre, yo cuando me encuentro contigo tengo mucho cuidado de no moverme, no pestañeo, por si acaso me está retratando y se está dando cuenta de lo que me está pasando. Bueno, es que es verdad que muchas veces, casi siempre, hablamos más con el cuerpo, con gestos, con actitudes, incluso con la ropa que nos ponemos, que con palabras.
Efectivamente, con todo hablamos mucho más que con palabras, porque las palabras las domina nuestro cerebro consciente, las domina, y podemos decir lo que queramos, podemos decir que ahora estamos en la China, da igual, eso lo domina, pero hay lo que sentimos. Lo que sentimos se transparenta a través de nuestro cuerpo, y eso es lo que no podemos realmente dominar.
Bueno, pues hoy debutamos, José Luis, con un personaje muy polémico, del que se ha hablado muchísimo en los últimos días, que dijo que no se iba, pero que al final se ha terminado yendo y que, como todo el mundo estará adivinando, se trata de Luis Rubiales.
Exacto. Luis Rubiales, he hecho tres análisis a través de mi web y en Twitter y en todas mis redes, que efectivamente ha ido cambiando mucho. El primero fue cuando al día siguiente de toda la final del Mundial y de todo lo que sucedió con el beso y con el palco y demás, se graba un vídeo, parece que con un móvil, en un aeropuerto y, bueno, pues pide disculpas. Son unas disculpas que yo que interpreté, que bueno, que las decía un poco por decir, pero que parecía que no se las creía mucho. Un segundo momento fue ante la Asamblea Extraordinaria, donde gritó cinco veces que no dimitía, sí, y donde ahí sí que me pareció él que estaba en ese momento totalmente convencido de lo que él estaba diciendo y de lo que era su verdad. Que nunca lo olvidemos, que las personas estamos en muchas ocasiones convencidos de nuestra verdad, aunque los demás no puedan estar de acuerdo. Y ahora llegamos a la tercera.
Sí.
¿Cuál es la tercera? Pues 24 horas ayer, que concedió una entrevista a un periodista inglés. Primer detalle importante, a ningún medio español, primer detalle importante, sí. Todo cuenta en comunicación. No quiso darle la entrevista a ningún medio español, se lo dio a un inglés. Yo creo que está bastante enfadado con España, sí, con los medios, y considera que hay una auténtica, bueno, pues una auténtica ataque y derribo contra él.
Oye, él ha hablado de cacería, incluso, ha utilizado
de
esa
cacería,
palabra.
Exacto. Sí, sí, y además yo estoy convencido de analizarle a él que él cree en lo que está diciendo, Siempre tengamos en cuenta con mis análisis que una cosa es lo que yo adjudico a la persona y otra cosa es lo que cualquiera de nosotros pueda pensar, Son dos cosas distintas. Y lo que aquí sí considero es que él está totalmente convencido de que se le está haciendo una verdadera cacería y se le está tratando injustamente, de una manera muy exagerada. Y entonces en esta entrevista hay... Nada, 80 segundos, que son los que yo destaco, que es donde él habla, evidentemente, de la dimisión, que son lo más importante. Porque en 80 segundos he sacado 6 puntos que me parecen muy importantes desde el análisis de la comunicación no verbal, más allá de lo que está diciendo con palabras. Y si quieres, vamos a ellos.
Venga, empezamos por el primero.
Venga, pues el primero, ¿cuál es? El primero es cuando hace referencia a sus hijas, y que dice que, bueno, que ama mucho a sus hijas, que le quieren mucho, que él las quiere mucho y demás, que está muy orgulloso de ellas y que además dice, estoy muy feliz y muy orgulloso de ellas. Pero ¿qué es lo que yo veo? Felicidad ninguna. No veo ninguna felicidad. El momento de abatimiento personal es mucho mayor que la propia felicidad que pueda sentir incluso pensando en sus hijas. Yo aquí hice un comparativo que se me vino inmediatamente a la memoria cuando analicé a Leo Messi cuando se fue del Barcelona,
sí,
y en un momento que para él era muy duro, aunque fuera fichado con muchos millones y todo lo que queramos, pero estaba dejando el Barcelona, que era donde él se había hecho futbolista. Lo estaba pasando muy mal en esa rueda de prensa, pero el único momento donde le vi feliz fue cuando pensó, cuando habló de sus hijos, de su familia. Ahí sí le salió una sonrisa. Bueno, pues en este caso a Rubiales, ni siquiera en ese momento, totalmente hundido, y además se notaba que le desestabilizaba mucho hablar de sus hijas y demás, porque si observamos este pequeño vídeo, que nada, que son 80 segundos, vemos como al principio a la hora de sus hijas no puede permanecer quieto en la silla, se mueve de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Esto lo hace muchas veces nuestro cerebro cuando está muy incómodo y quiere escapar de la propia entrevista que le están haciendo, es decir, está incomodísimo en ese instante. El segundo punto, ¿cuál es? El famoso de la renuncia.
Sí.
¿Cómo hace la renuncia? Pues aquí yo me encontraba con varias posibilidades antes de ver el vídeo. Lo habitual es que cuando una persona renuncia pensando que se ha equivocado y que ha sido culpable de algo, solemos bajar la mirada. Yo siempre comento a mis alumnos, por ejemplo, desconfiar de alguien que os pida perdón, os pida disculpas o que os diga que se arrepiente, pero os lo diga con la barbilla alta, porque lo normal es que lo hacemos mirando un poco hacia el suelo, le bajamos la cabeza a nuestro interlocutor. Aquí Rubiales no, lo hace con la barbilla muy alta, que es orgullo. principalmente lo que parece que está transmitiendo es orgullo, con lo cual no parece que exista ningún sentimiento de culpa ni de arrepentimiento por sus acciones anteriores. Es decir, él considera que no se lo merece, no se merece dimitir. El tercero, pues considera que deja el cargo por culpa de otras personas.
Hombre, claro, no, sí, si él considera que no tiene la culpa, pues alguien la tiene que tener.
Claro. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué yo, Rubiales? A mí me gusta mucho ponerme en primera persona cuando hablo de los protagonistas. ¿Por qué yo, Rubiales, dejo el puesto? Si yo no tengo la culpa, ¿por qué lo hago? Lo hago por otros. Por la presión exterior que estoy sufriendo de toda la gente que me está rodeando, desde la familia, las amistades, instituciones, absolutamente de todos los lados. Y entonces, ¿qué es lo que muestra su rostro? Sobre todo, ira. Ira y reprime muchísimo las emociones, apretando los labios, que eso lo hacemos las personas para que nuestra audiencia, cuando vea a alguien que tiene delante, que le está contando algo y aprieta con fuerza los labios, que sepa que por algún motivo, que no sabemos cuál es, porque cada contexto es único, está reprimiendo las emociones. Está tragándose, que decimos muchas veces, el enfado, la tristeza, que es la que más suele provocar eso de que apretemos los labios. También he visto algún periodista a apretar labios porque le había pillado, por ejemplo, a un presidente del gobierno español. Le había hecho una pillada, le salía la risa, pero no le quedaba bien reírse en ese momento y apretaba los labios para reprimir hasta la sonrisa. Pero en este caso de Rubiales, evidentemente, lo reprime, sobre todo por ira, porque además las cejas las tiene juntas y cuando nuestro cerebro se enfada, igual que cuando se entristece o igual cuando siente alguna de las emociones primarias que se llaman, el cerebro lo que va a hacer es algo automático, que lo utilizamos desde que no usábamos las palabras, activa unos músculos en la cara, que esto es lo bonito de la comunicación no verbal, no nos damos ni cuenta. Y entonces en la ira que hacemos, activamos un musculito que está entre las cejas y hacemos que las cejas se nos coloquen en forma de V. Decimos que fruncimos el entrecejo.
Sí.
Bueno, pues esto es lo que hace él cuando considera que deja el cargo por culpa de otras personas, que transmite enfado. El cuarto punto, dice que le han dejado solo. Tiene una mirada descendente al referirse a los amigos, que dice que le aconsejan dimitir, y esto evidentemente lo vuelvo a asociar a enfado, unido a una gran decepción. Aquí sí que baja la mirada, parece que totalmente decepcionado por incluso la gente más cercana que le ha podido aconsejar y al final convencer para la dimisión. Un quinto punto es el momento del asco. Es que es impresionante, que son 80 segundos, ¿eh?
Sí.
Y fijémonos todo lo que podemos sacar de su rostro, ¿eh? De su rostro, sí, en 80 segundos. El momento del asco, de la repugnancia, es cuando él dice lo que ha tenido que soportar en estas tres últimas semanas. Cuando por su cerebro pasa el recuerdo de lo que ha sucedido desde el momento en que se gana el Mundial hasta hoy, lo que le provoca más que enfado es algo mucho más, mucho superior. Es verdadera repugnancia. ¿Y cómo sabemos que existe repugnancia en una persona que tengamos delante? Pues el asco lo transmitimos porque solemos arrugar la nariz y elevamos el labio superior. Pero sobre todo arrugamos la nariz. Pensemos en alimentos podridos, que es de donde proviene el asco a nivel evolutivo. Llegas, abres la nevera,
sí, es verdad,
abres un tupper con comida y te encuentras que hay gusanos en la comida. ¿Qué hacemos?
Sí.
Eso es.
Lo que acabo de hacer yo, arrugar la nariz, efectivamente.
Arrugamos la nariz, arrugamos el morrillo, que digo yo en broma, arrugamos el morrillo. Bueno, pues ese que es el asco físico, el asco social hace lo mismo, el cerebro. Cuando sentimos repugnancia por algo que nos ha sucedido, por ejemplo, reacciona de la misma manera los músculos de la cara, y en este caso, Luis Rubiales, su rostro reacciona con asco al recordar lo que él dice que ha sufrido durante las tres últimas semanas, supera al arrepentimiento que pudiera suponer alguna de las acciones que ha tenido. Y el sexto es cuando habla de la razón de su dimisión, al afirmar que, bueno, que lo que está sucediendo no es una cuestión solo suya, se refiere a su familia, y es ahí sí que es cuando más afligido le observo. La imagen de su rostro lo que grita es verdadera tristeza, tristeza absoluta. Para nuestra audiencia, que piense en el pucherito que pone el bebé cuando está muy triste y que pone el bebé como un pucherito con la barbilla y hace como una U una U invertida, una U que apunta hacia abajo con los labios, y luego las cejas como una flecha que apuntan hacia arriba, se juntan pero hacia arriba. Ese es el rostro de la tristeza a nivel cerebral. Pues ese es el momento en que él habla de la razón de su dimisión y que piensa, por ejemplo, en que su propia familia se lo ha tenido que aconsejar. ¿A qué conclusión llego yo con esos 80 segundos de este análisis? Pues que sí, que dimitir, dimite, pero convencido, para nada. ¿Por presiones externas? Sí, pero por convicción personal, ni mucho menos.
Al revés, por lo que nos dices, José Luis, él lo que se siente es orgulloso de su trabajo, por lo que parece, injustamente tratado, muy decepcionado por quienes están pidiendo su dimisión y por su círculo más cercano. Que se considera injustamente tratado, le da asco lo que le produce repugnancia lo que ha ocurrido en las
todo
últimas...
Lo que le ha sucedido.
Exactamente.
Y empujado a dimitir. Sí. Bueno. O sea, no hay convicción interna en dimitir. Hmm. No es el típico caso de una persona que dice, pues mira, me voy porque...
Sí, porque he metido la pata. Sí, efectivamente.
He metido la pata, lo reconozco, y no puedo seguir en el cargo. Este caso es totalmente diferente. Aquí lo que parece es que es por influencias externas y lo que le provoca es enfado, lo primero. Repugnancia al recuerdo de las 3 semanas y cuando piensa las personas más allegadas como la familia y demás, tristeza. Todo eso hay.
Fíjate, en 80 segundos, simplemente visualizando los gestos que en este caso ha hecho Luis Rubiales, y que ha sido muy observado de cerca por José Luis Martín Ovejero, máster y experto en comunicación no verbal, que cada martes estará con nosotros analizando al personaje del momento. José Luis, tienes tarea importante a lo largo de toda la temporada.
El ser humano nunca defrauda, así que todos los martes tendremos a un protagonista.
Perfecto, pues hasta el martes que viene, José Luis. Venga, un beso enorme. Hasta luego. Martes. Adiós.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy vuelve España al partido de la onda, en el segundo choque consecutivo de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Desde las 8, España recibe a Chipre con la obligación de ganar. Hay que estar en Alemania.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jarejoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Técnicamente se le llaman residuos inertes, pero comúnmente lo llamamos escombros, escombros de demolición, de obra, etc. Este tipo de residuos son aquellos que se generan cuando se hace una obra, cuando se tiene que demoler un edificio, este tipo de piedras, metales, azulejos, todo ello junto. Bueno, pues estos residuos, primero, tienen un gran aprovechamiento.
Bajo, no, por ahí, ¿no? Se oye
deben
bien el
tirarse
ambiente.
Simplemente, sino que tenemos plantas de reciclaje, que lo que hacen es separar pues, el metal por una parte, el resto de materiales, aquellos que son peligrosos, quitarlos del medio, y aquellos que son más, entendamos, piedra, tierra, arena, cemento, etcétera, se tritura y se crea un nuevo recurso, que es un inerte, para una obra. Pero una vez que hemos hecho esto en las grandes obras, también nos ocurre y tenemos una serie de obligaciones en nuestro día a día, en nuestra casa. Si contratamos a una empresa para que nos haga un cuarto de baño, una obra, una reforma en casa, tienen la obligación, que no es un regalo que nos hagan, primero de incluir en el presupuesto las tasas municipales por poner esos contenedores de escombros en la calle cuando la cantidad lo requiera, recogerlo y también llevarlo directamente a una planta de tratamiento de residuos y de inertes. Hay empresas que no lo ponen en presupuesto y lo acaban tirando. 20% de los residuos que se generan en una obra, generalmente en una casa, acaban tirados por ahí en el campo. Esto está penalizado y podemos acabar pagándolo nosotros, incluso de nuestro bolsillo, porque al fin y al cabo la obra era en nuestra casa y esto debemos de tenerlo en cuenta. Pero ¿qué ocurre si además somos manitas, si hacemos nosotros esa reforma, ese poner esos azulejos, cambiar las baldosas, etcétera? Podemos hacerlo si la cantidad es suficiente, exactamente igual, solicitaremos al ayuntamiento un contenedor o el permiso para un contenedor, estas bolsas que vemos cuando las cantidades son menores, para recoger de forma lógica y sensata los residuos, y cuando es menor podemos y debemos llevarlo siempre a un punto limpio municipal. Estos tienen siempre recogida de escombros y tendrá ese traslado a una planta de tratamiento. ¿Qué cantidad? Lo mejor es llamar, pero son cantidades suficientes. 5 o 6 sacos, más de 100 kilos por día, etc. Lo vamos a tener sencillo, simplemente será trasladarlo allí, depositarlo en el contenedor, habremos cumplido cívicamente, habremos evitado alguna sanción, lógicamente, y tendremos asegurado que tiene todo un recorrido ese escombro para volver a ser un material, un recurso que vuelva a ser utilizado. Algo sencillo y bueno para el planeta y para nuestro bolsillo.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
And now, ladies and gentlemen, give it up for the School of Rock!
Bueno, que Madrid tiene cada vez menos que envidiar a Broadway es algo que yo creo que todos tenemos muy claro. Esta temporada, por cierto, viene con estrenos muy potentes, como es el caso de School of Rock. Está basada en la película de 2003, protagonizada por Jack Black. Llega al espacio Ibercaja Delicias. La historia, bueno, muchos la conocerán, un profesor sustituto que contagia su pasión por el rock a sus alumnos y a todo el público. Bueno, en la presentación de School of Rock está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos. Hola, Gloria. No sé si es con el ruido del ensayo, no nos escucha o simplemente que tenemos algún problema de comunicación. Intentamos conectar con ella rápidamente y repito que está en el espacio Ibercaja Delicias, que es donde se va a estrenar este musical, School of Rock, que está basada, bueno, pues en, como digo, en una historia muy de instituto, muy de colegio, pero que está pensada para todos los públicos. Gloria, ¿me escuchas ahora? No, no me escuchas ahora. I got no rhyme. You better get me to school on time. And if you wanna Bueno, parece que tenemos algún problema en conectar con nuestra unidad móvil, así que vamos a dar unos cuantos minutos y nos vamos a pasar de los musicales a las series. Clara Esteban, que tenemos series.
Tenemos
supongo
series.
Supongo que nuevas.
Sí, bueno, a ver.
¿Habrá algún estreno, no? Estamos al principio de la temporada.
Claro, claro, y además hay algunas cosas interesantes. Es verdad que el verano es un poquito más lento, un poco más flojo. A ver, se guardan las cositas buenas para el inicio de temporada. Pero alguna cosilla hemos visto que merece mucho la pena. Y además, vamos a comenzar recordando que el próximo lunes se celebra la 75 gala de los premios Emmy, que son los premios más importantes de la televisión. Sí. Entre las favoritas, en la categoría de mejor drama, está la que sin duda va a ser la gran ganadora, que es Succession, que este año ha terminado ya con su cuarta temporada, ya se acabó para siempre, y que está entre las mejores. Yo creo que en general, bueno, pues no se entendería que no se llevara el premio gordo. Aunque tiene algunas rivales muy importantes como The Crown o The White Lotus, que están muy bien, son series que están muy bien. Pero como de Succession ya hemos hablado un montón de veces, os quiero hablar de dos series que compiten en otra categoría, que es la de mejor serie de comedia. Y son The Jury Duty y The Bird. Bueno, vamos a comenzar por Jury Duty, que es Deber de Jurado. Es una comedia con capítulos de 20 minutos y tan solo son 8 capítulos, pero con un planteamiento muy, pero que muy original. A ver, es un falso documental en el que vamos a asistir a la composición primero de un jurado popular, luego ya al juicio, en California, y a ese juicio que vamos a ver desde el punto de vista del jurado popular, en el que vamos a encontrar personajes de lo más variopinto, que son todos ellos actores. Es decir, el juez, los abogados, los litigantes, todos, incluido ese jurado, todo es falso, todos son actores. Todo es así, todo está montado, incluso hay un actor muy famoso, que se llama James Marsden, que hace de sí mismo. O sea, que James Marsden ha sido elegido, en principio, de una forma totalmente aleatoria, como jurado, como parte de ese jurado popular. James Marsden, si lo queréis situar, es el actor que hace de Cíclope en la saga de X-Men. O sea, es ultra famoso.
¡Hombre!
Bueno, pues todos, como digo, son actores, menos uno de los miembros del jurado, que se llama Roland Gladden, y que es un señor, un tipo, un chico...
¿Qué pasaba por ahí?
Normal y corriente.
Ah, bueno.
¿Vale? ¿Qué pasa? Que, claro, este hombre, Ronald, va a alucinar con todo lo que ahí ocurre en ese juicio, sin
sospechar...
¿Por qué
no lo sabe?
Claro, es que él no sabe que todo es un montaje. Él vive en el show de Truman.
Ya. Oye, qué entretenido, qué divertido.
Bueno, la serie... No está doblada al español, por cierto. Bueno. Hay que verla en versión original, subtitulada, si queréis. Sí. Oye, si domináis bien el inglés, pues
perfecto. Aprovechamos para practicar.
Pero merece muchísimo la pena.
My name is Ronald. I'm 29 years old. I've learned about jury duty. See what this whole thing's about. The process.
Ese es Ronald, ¿vale? Aquí hay otros miembros del jurado. Exacto. Bueno, Ronald, no sabes cómo es, Eli. Es que te lo comes. Te vas a ir encariñando con él. Te vas a ir encariñando con todos los personajes, ¿eh? Que hay, los hay muy variados. Claro, es que está muy bien pensada esta serie. Hay un tipo que es inventor y lleva sus inventos al juzgado. Otro chico que se ha perdido por culpa de tener que participar supuestamente en este jurado popular, pues unas vacaciones con su novia.
Sí.
Y sospecha que se ha ido con otro.
Uf.
A esas vacaciones está James Marsden, que es este actor famosísimo, que va de actor famosísimo, que quiere todo el tiempo hacerse notar, que es un prepotente, etcétera, etcétera. Una señora mayor que se duerme constantemente durante el juicio, la alguacil Nikki, los abogados, los... Bueno, es todos son los personajes...
Voy a apuntar, esta me apetece, son, además 20 minutos, 8 capítulos...
Sí, 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 pero es que esto, además de verdad que es muy
fenomenal.
Divertida.
Y ¿dónde la veo?
Esta es de Amazon Prime.
Muy bien.
Te diré que además está creada por los responsables de The Office, que es una serie maravillosa, que es una de las grandes comedias de los últimos de las últimas décadas. Lee Eisenberg y Jen Spitzing, que bueno, pues que son maravillosos y que le dan ese toque. Además se tuvo que ir cambiando un poco la dinámica de todos los guiones por la personalidad de Ronald, de este Truman nuestro, ¿no?
Claro.
Que era tan especial.
Claro, que iba reaccionando, me imagino, de manera que a lo mejor los propios responsables de la serie,
claro,
no se esperaban en absoluto.
No le podemos ridiculizar, es que hay que darle la vuelta a todo. Es que mira lo que está haciendo, es que se está convirtiendo en un héroe para todos los televidentes. Es maravillosa. Jury Duty os va a encantar, seguro. En Amazon Prime Video, y además es que es muy distinto a todos.
Bueno, vamos, esta me la apunto.
Esta te la apuntas.
Sí.
Bueno, bueno, empezamos bien la temporada. Bueno, otra candidata a la mejor serie de comedia en los Emmy es The Bear, que acaba de estrenar la segunda temporada. Ya vimos el año pasado la primera. Con la primera se ganó el reconocimiento de crítica y público, pero totalmente. En la primera temporada conocíamos al joven chef Carmi Bear, que deja su fulgurante carrera en Nueva York para hacerse cargo del bar de bocadillos de Chicago de su hermano, que acaba de suicidarse. El bar es una ruina, él trata de sacarlo a flote con algunos de los cocineros que trabajaban con su hermano y con otros nuevos fichajes, como una jovencísima y brillante chef. Que no os confunda esta nominación a la mejor comedia, porque no lo es. Es que, de hecho, tiene es mucho más drama que comedia.
¿Y por qué? Entonces la metí en la categoría de comedia.
Eso se lo vas a tener que preguntar a los señores de los Emmy, porque yo no tengo ni idea de por qué. Esta serie es un prodigio de realización que nos va a meter en la cocina, en ese ritmo frenético tan estresante, en esa profesión tan tremenda que es la de ser cocinero o chef.
Yo es que estoy un poco harta de los cocineros.
Yo lo sé.
Y de los chefs.
Yo sé que se
y de los programas de
está
cocina.
Está muy explotado esto.
Esto ya...
Es verdad.
¿En serio que den un paso adelante los fontaneros? ¿Otros oficios? Claro.
Pero de ver es que, de verdad que es increíble cómo está hecha, está muy bien documentada, tiene un tono muy realista. Pero también fuera de lo que es este ritmo de la cocina, que no es solamente que vayamos a ver cómo se preparan los platos, pues hay unos personajes muy, muy fuertes. Si en la primera temporada Carmi se esforzaba hasta el límite para sacar a flote ese negocio con muchos problemas económicos, en esta segunda temporada estamos en obras. Las obras nos gustan, Siempre nos han gustado las obras.
A ti mucho.
Carmi y su equipo van a transformar.
Claro,
ese...
cuando tiene un rato libre se va
a
elegir a centros.
Sí, sí, sí.
Exactamente, donde venden de todo.
A mí
no voy a mencionarle de Merlín, pero vamos, de ese tipo.
Me pierde. Me das un...
Sí, nada, la metes en una fontanería y es feliz.
Unas tuberías, unos azulejos y me vuelvo loca.
Sí.
Bueno, pues ellos están en obras y están reconvirtiendo ese modesto establecimiento en un restaurante de nivel.
Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
He hecho una lista de condiciones.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor? ¿El dormido nos vuelve locos?
Yo ni lo oigo.
Bueno,
es
pues
una reforma,
en
no
esta
una
temporada no vamos a ver esas secuencias frenéticas de las que hablábamos de la cocina, pero sí una entretenidísima carrera contrarreloj para terminar esas obras a tiempo para la inauguración, solucionar los problemas que van surgiendo con esas obras, bueno, esto es un clásico, y la factura que va subiendo, todo esto, bueno, pues sí, quizá lo hemos vivido a otro nivel, sí. En nuestras propias carnes. Y mientras conseguir diseñar el menú perfecto, todo esto mezclado con los problemas personales, que son muchos, con los que carga cada uno de los personajes. Es una serie muy completa, muy entretenida, con un reparto estupendo y con la aparición estelar en esta temporada en un par de capítulos de Jamie Lee Curtis, que está fantástica, excepcional. De verdad que no os va a decepcionar de ver. Es una serie que, bueno, pues tendrá más temporadas.
¿Dónde la veo?
En Disney Plus.
Bueno. Hasta de momento voy a ver la otra.
Bueno, esta, sí, oye.
La voy a tener en riesgo.
Toda la vez. No se puede. Venga, vamos con
la tercera.
Otra, que esta no tiene nada que ver con los premios Emmy, porque esta es española, ¿vale? Y los Emmy tiene también series españolas, pero en su categoría, vamos, en su sección
latina,
internacional.
Sí.
Entonces, no, de momento esta serie, Un Cuento Perfecto, de Netflix, no está, no es candidata a los premios Emmy. Esta serie es española, como os digo, es muy ligera, muy veraniega, para quienes quieran alargar un poquito esa sensación de vacaciones. Es una miniserie basada en una novela de Elizabeth Benavent, que es la reina de la novela romántica. Es bueno, pues una crack en lo suyo. Si te gusta el género, seguro que te las bebes, estas novelas. Si no, pues igual tienes que prescindir de esta serie. La serie es de Netflix y ha querido esta plataforma repetir éxito con Valeria, que también estaba basada en otra novela de la misma autora. Y aquí tenemos a Margot como protagonista, interpretada por Ana Castillo, joven y rica, que está a punto de casarse con un chico perfecto, pero por lo que sea, no está tan feliz como debiera.
Vaya. Filippo y yo queríamos algo pequeño, algo íntimo.
Ya, pero tu familia es dueña del imperio hotelero más grande del país. O sea, algo pequeñito son 200 personas.
Sí, Candela tiene razón.
¿Cómo? No lo encuentro por ningún lado. Margarita. ¡Margarita!
Bueno, esa que habla por ahí detrás es Ana Belén, que es la madre de Ana Castillo, la chica que se va a casar. El caso es que el día de su boda, esa boda perfecta, preparada al detalle por su madre, que es bueno, pues una mujer muy, muy estricta y muy, muy meticulosa para estas cosas, pues ella se da la fuga con su vestido de novia, como igual que en
la película de
Julia Roberts, exacto. Y
yo me acuerdo más de Richard Gere que de Julia Roberts.
Bueno, pues ahí estaban los dos. Y ella, pues seguro que esa imagen la recordamos perfectamente. Pues Ana Castillo hace lo propio. Y entonces en esa huida conoce por casualidad a un chico que se llama David, que es camarero, canguro, florista, todo eso, y al que acaba de dejar su novia. Es el chico pobre, chica rica, chico pobre, ¿vale? El caso es que ambos deciden trazar un plan para recuperar a sus respectivas parejas, al novio plantado en el altar de ella y a la exnovia de él. Ese plan pasa por irse de vacaciones a Grecia juntos y colgar fotos en redes sociales de lo bien que se está
muy real,
pasando.
Todo muy real, vamos, todo esto muy pasa real. Todos los días, bien.
Bueno, es una serie para ver del tirón, siempre y cuando te guste este género, ¿vale?
¿Vale?
O sea, son 5 capítulos. No esperes giros sorprendentes de guión, ni una puesta en escena demasiado original. Es lo que es, ¿vale?
Pues me lo están poniendo.
Incluso, si piensas un poquito, puedes hasta adivinar qué es lo que puede pasar con estos dos chicos que quieren rescatar a sus, bueno, recuperar a sus ex, ¿vale?
o asesinan a alguien en los 5 primeros minutos.
Sí.
Yo es el termómetro que tengo.
Sí.
Yo en una película, si a los entre 3 y 5 minutos asesinan a alguien, digo, esta la veo.
Sí.
Tiene que haber un muerto. Claro.
Bueno, tiene que haber un muerto. Un muerto en los 5 primeros minutos. Ah, vale. Pues,
ya,
pues
aquí. Si no. ¿Han matado? No, pues no sé qué.
Aquí ya te digo yo que no muere nadie.
No muere nadie.
Es, pues eso, comedia romántica pura y dura, a la española.
Bueno,
eso es lo que vamos a encontrar en Un Cuento Perfecto. Sí, en Netflix. En Netflix, 5 capítulos.
Bueno, ¿de cuánto? Porque a lo mejor son 5 capítulos de 4 horas
hombre,
cada uno.
No, ya están rondando en torno a la horita. Bueno. ¿Vale? 50 y tantos minutos, entre 40 y muchos, 50 y pocos, ¿vale?
Bueno, pues tenemos para elegir, sí. O bien serie en Netflix o serie en Amazon
la
Prime.
La de Amazon es Jury Duty, que la recomiendo muchísimo.
Esta es la que me he apuntado yo.
De ver, si has visto la primera, ya estás enganchado a la segunda, bueno. Seguro. Y esta, pues para eso, para alargar un poquito las vacaciones de verano, que se nos han
sido cortas.
Quedado cortas, sí.
Muy
sí.
Cortas. Gracias, Clara. Hasta la semana que viene. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos y a ver si esta vez tenemos suerte y podemos conectar con nuestra compañera Gloria Talavera, que está con la unidad móvil en el espacio Ibercaja Delicias, donde se está presentando un musical que va a dar mucho que hablar, School of Rock. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos en esta presentación de un musical para toda la familia con un elenco muy importante que os voy a ir presentando, pero primero quiero dar paso a Iñaki Fernández, es el CEO de Let's Go. Vaya verano, ¿no?, de trabajazo, bueno, un año entero para llevar a cabo este espectáculo que decíamos va a triunfar dentro de muy poquito aquí en este escenario Iberdelicias.
Pues sí, un año entero de trabajo, un gran talento, más de 99 personas trabajando en esta producción, 84 padres, un montón de familias, un montón de esfuerzo y el primer musical donde vamos a disfrutar de niños que están actuando en un elenco, pero además tocando música en directo que hasta ahora no se había visto.
Eso va a ser desde luego una pasada, ya estamos viendo parte de los números que forman parte de este espectáculo, de este show. Vamos a empezar, si te parece, por el elenco adulto, ¿no?, protagonizado, encabezado por Leo Rivera, ese artistazo que ha triunfado en muchos musicales, pero también en la pantalla.
A ver, Leo está, es tremendamente espectacular cómo se mueve, está, además es en un espectáculo donde está constantemente en escena, o sea, es agotador para él y lo da todo, da un montón de energía en el show y transmite y nos evoca un montón de pasión.
No ha sido fácil, ¿no?, me imagino, llevar de la pantalla al teatro este musical, pero tenéis grandes maestros.
A ver, en este caso no ha sido fácil por todo lo que ha conllevado formar al talento, pero la obra estaba compuesta y escrita por uno de los más grandes. Aquí estamos trabajando con un musical escrito por Andrew Weber. A nivel musical, él ha trabajado muchísimo, el guionista hizo un trabajo maravilloso y es un musical que ha triunfado allá donde ha ido. Ha estado en Broadway, ha estado en West End, ha estado por todo el mundo, en Corea, en Japón, en Italia, bueno, grandes, es uno de los espectáculos grandes. La película protagonizada por Jack Black fue brutalmente buenísima y además evoca y manda un mensaje de energía y un mensaje a los padres que tienen que venir a verlo con los niños para disfrutarlo y vivir su momento con ellos.
Elenco infantil formado por 42 niños, 13 en cada función sobre el escenario.
Sí, tenemos 13 en cada función y vamos rotando los niños para que puedan estar teniendo libranzas para hacer su vida cotidiana, pero bueno, un gran esfuerzo y también un gran esfuerzo de las familias que han apostado porque los niños estén trabajando en un musical de estas características.
Porque tocan todas las disciplinas, aquí hay que saber hacer casi de todo.
Bajo, guitarra, teclado, hasta manager tenemos.
Iñaki Fernández, CEO de Let's Go, muchísimas gracias. Estamos escuchando parte de esos números, pero aquí tengo a dos de los protagonistas del elenco infantil. Álvaro, Sandra, 16 años, contadnos, ¿no?, qué supone para vosotros formar parte de este proyecto.
Pues es una experiencia increíble y antiguamente hemos tenido más proyectos, pero como este, uf, es un proyectazo y va a estar muy bien.
Álvaro, un año de formación, ¿no?, para llegar hasta aquí, más todo lo que llevabais de aprendizaje anterior.
Bueno, sí, la mayoría de los niños llevan aquí desde octubre, pero bueno, yo me añadí más tarde, pero aún así es mucho trabajo y lo están dando todos y cada uno de los niños.
Sandra, ¿dónde os vamos a ver? Contadnos.
Pues estamos en el espacio Ibercaja de Delicias y va a haber funciones de miércoles a domingo y os invitamos a que vengáis porque va a ser una experiencia muy guay y para toda la familia. Y los que queráis venir, pues podéis venir perfectamente.
Claro, para toda la familia. Es agotador, ¿no?, formar parte de un espectáculo donde tenéis que cantar, bailar, interpretar. Contadme.
Se disfruta. Yo creo que no es tan agotador. Nosotros lo disfrutamos al máximo cada función que hacemos. Y bueno, luego, pues la mayoría de los niños, bueno, todos los niños tienen la ventaja de que luego hacen su vida cotidiana como
nosotros. Claro, porque hay que estudiar, ¿no?
Sí, hay que compaginarlo un poco, pero con una organización se puede hacer todo.
Oye, qué voces tan bonitas, estamos escuchando la de los adultos, pero también la de los niños y ese profesor, ¿no?, al que da vida Leo Rivera, ¿cómo está siendo el trabajo con él?
Increíble, es una persona impresionante, es súper gracioso, nos trata súper bien a los niños y muy, muy majo.
Vosotros formáis parte de los Swing, ¿no?
Sí, nosotros somos Swing, es decir, que tenemos más que un rol y estamos siempre en el teatro por si un niño se pone malo o se ha caído, pues estamos ahí de emergencia. Y es un trabajo muy duro porque hay que aprenderse más de un personaje de memoria, pero si nos gusta, pues lo disfrutamos un montón.
Lo están disfrutando Sandra y Álvaro, dos de los jóvenes que forman parte de este proyecto que arranca esta misma semana aquí en este espacio. Eli.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria. También nos lo apuntamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿5 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy vuelve España al partido de la onda, en el segundo choque consecutivo de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Desde las 8, España recibe a Chipre con la obligación de ganar. Hay que estar en Alemania.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Sabías que...?
La palabra restaurante nació en Francia en el siglo XVIII. En 1765, un mesonero de apellido Boulanger abrió una casa de comidas en París. Debía ser una persona bastante creativa porque, como reclamo, se le ocurrió colgar en la puerta del establecimiento un cartel con el siguiente lema: «Venid a mi casa, hombres de estómago cansado, y yo os restauraré». La frase tuvo tal éxito que empezó a conocerse el lugar como restaurante. Con el tiempo, el nombre se aplicó a todas las casas de comida y se extendió por toda Europa.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Ser
como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre más me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Bueno, Norato,
ay, ay, ay.
¿Qué hay que resolver? Bueno, antes primero dime qué es
oyentes?
Lo que han votado los
¿habrán
oyentes?
¿Habrán ganado los oyentes?
Pues seguramente.
No se sabe. No sé.
Bueno, recordemos que hoy el reto consistía en saber de tres figuras como de piezas de Tetris que has colgado en un dibujito, ¿cuál de las tres era la mayor?
Eso.
¿Vale?
La que tenía mayor área, mayor superficie.
¿Qué han dicho los oyentes?
Los oyentes han llegado a la siguiente conclusión. Para el 21% de ellos, la más grande es la modelo A.
Bueno.
Que es, digamos, media cruz mirando hacia la izquierda. Para el 36% es el modelo B, que es la otra media cruz mirando a la derecha. Y el 43% han dicho que es mayor el modelo C, que es la L invertida, al revés.
Es como una I con visera.
Eso es.
Más o menos.
Eso es.
Y la respuesta correcta es que te han zumbado. compañero, porque es la fe, digo yo, ¿eh?
El hace, la
no
fe.
Sé, el la mía aparentemente me parece la fe.
Por una vez, tu intuición es verdad, es la fe.
Bueno, no es intuición, es que yo tengo muy buena vista
lo
para
sé,
eso.
Lo sé, que en estos juegos no te puedo engañar, no. Pero hay algunos que he engañado, oye, al 23 y al 31% que han votado la A y la B, les he engañado.
Has engañado a más gente que la que he acertado realmente, pero ¿eh? Bueno, que te han ganado, ¿eh?
Hoy sí, hoy sí.
O sea, que llevamos 1-1. Uno, uno.
Bueno.
Mañana el desempate.
Mañana el desempate ganaré yo.
Bueno,
sí.
Bueno, claro, es que él tiene una sartén por el mango.
Mañana
como él
más
decide qué juego es.
Más difícil, más difícil, apretar
venga
las tuercas.
Pues estupendo, mañana otro juego de agudeza visual con Carlos Honorato y muchísimas cosas más que nos vamos a preparar ya desde ahora mismo, porque somos previsores. Los de las 10 del Buenos Días Madrid, que volveremos a estar aquí en Onda Madrid, pues eso, mañana a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.